Estamos en comunicación con Cristian Aldana, perdón, ¿no? Porque la introducción fue un poquito informal, pero porque también estamos medio de festejo y viste cómo son estas cosas, ¿no?
Muy bien.
¿Ustedes cómo lo piensan festejar?
Y tocando el disco, es la mejor forma, ¿viste? La idea es festejar estos 15 años de este disco que a nosotros nos dio un montón, ¿no? Fue el primer disco donde llegamos ahora, después fuimos a editar el disco desde Estados Unidos hasta México, y Chile, bueno, nos abrió un montón de puertas, ¿no?
Y eso te iba a decir, es un disco que, bueno, justamente abre camino. No sé si lo hubiesen pensado en el momento de que le pusieron el nombre al disco, pero vos lo decís así al pasar, pero hay algunos datos que se desprenden que son muy impactantes. Digo, vos decías, llegamos con este disco, llegamos a Horas. La banda anterior que había llegado a Horas era nada más y nada menos que Patricio Rey y su Redondito de Ricota, era la última que había llegado de alguna manera. La segunda banda independiente, ¿no? Hablamos en ese sentido. Y creo que con este disco, me imagino, y también grabaron en el 2000 algo, pero básicamente sobre este disco hicieron la gira más larga del rock nacional, ¿no?
Sí, fue una época muy muy emocionante, donde llegamos a tocar en lugares donde todavía no habían tocado grupo de rock. Así que imagínate, fue muy divertido. Fue una época muy linda. Y bueno, y el disco quedó, ¿viste? Quedó como un recuerdo y una foto de toda esa época. Y hoy este año se cumplen 15 años de la salida del disco y nosotros lo festejamos tocando de la mejor manera.
Y sí, ¿cómo cambió tu día a día después de Abre Caminos? Tu vida cotidiana, digamos. ¿Se modificó?
No, la verdad que lo que pasó en ese momento era que nosotros, desde Tampa me era como todo como mucho... como mucho más lejano, ¿viste? No teníamos como proyectos grandes, o sea, siempre eran como proyectos a corto plazo. Y ya para la época de Abre Camino, que ya habíamos recorrido mucho también, porque ya teníamos varios discos editados, habíamos tocado mucho en Cemento, fue como que se abrieron puertas que no esperábamos, ¿no? La propuesta para tocar en Obras fue como algo bastante... fue un proyecto muy grande para nosotros y era un desafío súper importante para ese momento, y bueno, y así fue, ¿no? Hicimos por primera vez Obras, como contabas recién, me acuerdo de los carteles que decían el rock independiente llega a Obras. Después salió la conexión ahí con Gustavo Santaolalla para viajar a Estados Unidos para hacer un arreglo para editar Abre Caminos en Estados Unidos, en México, bueno, en Chile, en varios países de Latinoamérica, y fue todo como un... cosas que no imaginábamos cuando arrancamos con el grupo. Entonces fue como todo un momento de mucha emoción, ¿no? Y de mucho de descubrir cosas nuevas, ¿no? De golpe estar en un país donde se habla otro idioma y donde muchos de los grupos que nos gustaban también habían salido de ahí, y era como toda una novedad para nosotros.
Claro, tenerlo a Beck, ponerle dentro del público, me imagino que debe ser un impacto también, ¿no?
Sí,
¿cómo fue eso? Contá un poco porque
el primer show que hicimos ahí en Estados Unidos, que fue en el Key Club, por invitación ahí de Gustavo, le invitó al bajista de Beck, que justo había grabado algo con Erika García en ese momento, y le invitó para que caiga en el show nuestro. Y el tipo se recopó, ¿viste? Con el otro show. De hecho, terminó el show y se quedó con nosotros en camarín hasta tarde, diciéndonos que le iba a invitar a Beck al show, que íbamos a hacer una gira, que estaba buenísimo, que justo estaban por salir de gira con Beck y nada, se recopó. El asunto es que armamos otro show en Spaceland, y de golpe yo estaba en la puerta de Spaceland haciendo una nota para Los Ángeles Herald, creo que se llama, Los Ángeles Herald.
Sí, seguramente.
Con un chico uruguayo, un periodista uruguayo, y de golpe lo veo pasar a Beck así mirando el reloj, ¿viste? Para hacer todo muy puntual. Y el tipo, viste, flasheó, dice, vino Beck a verlo, viste, uh-huh. Toda una locura fue que el otro estuviera a Beck. ¿Qué show van a hacer? Me decía, y no sé, el mismo de siempre, decía yo, el tipo, viste. Y fue muy divertido. Después me acuerdo cuando terminó el show que estábamos hablando con Beck y con Justin, que es el bajista. Y de golpe había un chico rubio que había quedado recopado con el show, viste, y una chica mexicana que nos pedía sacarse una foto, Y bueno, nos sacamos una foto con Becky, con el chico este rubio que me hablaba, ¿viste? Y me decía que estaba buenísima la banda. Y resulta que la chica mexicana me dice, ¿no sabes quién es él? ¿No sabes quién es él? Y yo decía, no sé quién es. Es el de Friends, me decía, es el de Friends. Y yo no lo conocía, ¿viste? Era un... Es una serie, después ahora...
Claro, ahora son los más conocidos, la más vista, digamos.
Claro, porque el show fue ahí en Hollywood, ¿viste? Y claro, ahí están todos los actores, todos los que están laburando, y se ve que el tipo justo cayó ahí. Y bueno, después de eso lo que pasó fue que se cayeron las Torres Gemelas, ya a la otra semana fue, porque esto fue justo en esa época, ¿no? Nosotros estábamos en Estados Unidos cuando se cayeron las torres.
¿Cómo fue eso?
Entonces todos los proyectos que teníamos en ese momento se cayeron junto con las torres, porque cambió todo, cambió el mundo a partir de ahí.
Qué cosas locas, la verdad, que da el destino, podríamos decir. Es un lugar común, pero realmente, digo...
Escalofrío, por lo menos.
¿Cómo fue el tema de las Torres Gemelas ahí? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Tuvieron que rajarse directamente o se puso medio salado para los latinos o pudieron quedarse un rato más ahí?
Fue toda una aventura muy fuerte, ¿viste? Porque de golpe estábamos allá y me acuerdo de prender la tele, tipo, no sé si eran las 9, las 10 de la mañana, fue el primero en despertarme. Había un canal de noticias latino, yo lo ponía... Y de golpe empiezan a contar que parecía que una avioneta había chocado con un avión, con una de las torres. Y resulta que, bueno, al toque choca el segundo avión y ya, viste, era todo un descontrol. Empezaron a decir que había como 8 o 9 aviones rondando en todo Estados Unidos.
De acuerdo, uno se iba a clavar en el Pentágono, supuestamente, ¿no?
Claro, tal cual. Y bueno, me acuerdo despertar a todos los chicos en el hotel donde estábamos y todos mirando la tele, y ahora cómo vamos a volver. Me acuerdo que ese día justo teníamos una sesión de fotos, ¿viste? Con un fotógrafo allá muy, muy bueno, y caímos, ahí en Los Ángeles, ahí están los subtes, y cómo sacar las fotos ahí en los subtes, y en la mitad de la sesión apareció un tipo todo desesperado diciendo, no, ¿qué están haciendo sacándose fotos? Hay que ir a matar gente, ¿no ves que nos están bombardeando? Tipo, pero parecía un asesino el tipo, ¿viste? Súper loco ahí. Fue toda una situación muy, muy loca.
Qué loco.
Y después, bueno, para volver también fue difícil, porque nosotros teníamos una camioneta llena de equipos que habíamos comprado y no podíamos como... No era fácil volver.
Vos encima que... con las mechas largas, me imagino, ahí estabas a dos minutos de Talibán.
Claro, tal cual. Así que tuvimos que volver como 2 semanas después y caímos con una camioneta que tenía como un cartelito de... discapacitados, no sé, casualmente la tenía y nos dejaron pasar directamente con la camioneta al aeropuerto. Pero
¿qué nos van a hacer esto? Decía.
Fue una aventura, porque en realidad lo que había que hacer era bajar como un par de kilómetros antes y tomarse un micro, ¿viste? Con todos los equipos, iba a ser, no se podía. Así que tuvimos la suerte de conseguir vuelo y poder volver, pero fue toda una situación bastante estresante, bastante fuerte, ¿viste? Todo lo que pasó.
Me imagino.
Y cambió el mundo, aparte de cambiar.
Y claro, ¿y ustedes qué onda? ¿Cómo
hecho, cambiaron?
Eso, ¿cómo les pegó? Porque de última decía, una semana, 3 días antes decía, che, salimos de gira con Beck, o sea, subimos un escalón más, digamos, en cuanto a la difusión, las giras, todo, y de repente eso se cayó, los bajoneó, digamos, ¿les pegó mal o pudieron salir para de Frenchy?
No, la verdad es que estábamos súper contentos de que pudimos volver a Argentina, porque parecía que no íbamos a poder salir más desde ahí. Pensamos, justo vinimos a tocar acá cuando van a bombardear Estados Unidos, ¿qué hacemos acá? Pensábamos. O sea, en ese momento pensaba cualquier cosa, no sabías qué pensar.
Claro.
Y bueno, cuando volvimos nos aliviamos, dijimos, no, por ahora no volvamos más allá porque es peligroso, ¿viste? Como que quedamos medio más como diciendo, mejor que volvimos.
Claro.
Y después, bueno, pasó todo lo que pasó acá con la devaluación del dólar.
Claro, ¿llegaste a qué no llegaste a tierra muy segura tampoco?
Claro, hubo también como un montón de movimientos acá y eso generó también que se alejara mucho la idea de poder salir de gira, por lo menos a lugares como Estados Unidos, porque era muy caro, ya se disparó el dólar todo y era como todo muy costoso.
Cristian, estamos hablando con Cristian Aldana, recordamos, está cumpliendo 15 años Abre Caminos, el año pasado cumplió 20 años Traca Traca, tengo que admitir que estuve ahí en Group, cuando estuvo el festejo, y te quería preguntar, digamos, ahora que están haciendo una lectura, por lo menos para atrás, que están revisitando algunos discos, ¿qué cosas sentís aciertos, qué cosas decís, ay, qué lástima esto, o hubiese estado bueno encarar por ahí, por otro lado, digamos? con respecto a la banda, digamos, ¿no? Uno por ahí me imagino que están haciendo cierta revisión, digamos, ¿no? De lo que son más de 20 años de laburo. Y digo, ¿qué cosa decís, che, qué bien que estuvimos acá, en qué la acertamos y qué cosa decís, cómo la pifiamos en esta?
Tengo una mirada siempre muy positiva en realidad de todas las cosas, ¿viste? Y la verdad que, bueno, una cosa, todas las cosas pasan por algo, ¿viste? Como pasó eso de que nos volvimos bajando de Estados Unidos y que después más o menos ahí en el año 2000 fue que se generó la primera reunión para crear la Unión de Músicos Independientes, y después se creó como todo un proyecto de un montón de años donde, como que todo termina siendo por algo al final. Y después, bueno, lo que veo es que nada, ¿viste? Lo importante es dejar surgir lo que uno en esencia es. Y nosotros como que ese camino lo transitamos así de una forma muy cómoda y no sentimos como que... ¿Viste cuando te dicen te arrepentís de algo? Yo la verdad que no me arrepiento de nada. Estamos contentos porque seguimos tocando, podemos festejar estos 15 años de este disco que nos dio tanto. Y también, bueno, mucha gente que en ese momento lo disfrutó como bueno, un disco de toda una generación, y que poder hoy estar presentándolo en Vorterix y festejando estos 15 años va a ser como un momento para recordar, ¿no? Y para disfrutar. Así que lo vivimos como en ese lugar, no hacemos como en este caso, en este tema de lo que tiene que ver con llevar adelante un proyecto de música independiente, en base al esfuerzo, a las ganas, a la pasión, al amor por la música, es muy difícil como encontrarle como el lado negativo. Lo que vemos es como que nos dio un montón, ¿viste? Claro. Toda esa transpiración y laburo, terminamos, ¿viste? Tocando, me acuerdo, por ejemplo, no sé, de ir a Tower Records y ver el disco en la Batea Latina ahí en Los Ángeles, y era re loco, ¿viste? De golpe ver tu disco ahí, que estaba editado allá, era como nada, después de la gira que hicimos ahí en el Guacha Tour, donde tocamos en lugares donde tocaba la banda que nos gustaba, no sé, Magic Punkies, los Pixies, en el Teatro Griego, ahí de Los Ángeles, cuando nos invitó a La Ley a tocar, que ahí habían tocado los Beatles, bandas increíbles, y nosotros estábamos ahí también, como de Temperley directo al Teatro Griego, ¿viste? Una locura.
abrió caminos, abrió puertas, claramente. Abrió
caminos, claro, todo eso nos dio abre caminos, así que imagínate, para nosotros es como todos recuerdos lindos.
Cristian, te saco un poco del tema porque también vos de alguna manera recién lo nombrabas, decías, en el 2000 arrancamos con la Unión de Músicos Independientes, eso tuvo un derrotero, un crecimiento enorme, y también tuvo una inserción tuya en la política más formal también, porque claramente la Unión de Músicos Independientes es una agrupación política, por llamarlo de alguna manera, no partidaria, pero sí política. Ahora se vienen las elecciones también, hay por lo menos dos músicos que están en listas, hablamos de Pecho de la Mano de Felipe, está también el Cunio Skornik en una lista del Frente para la Victoria. También vos tuviste un paso en las últimas elecciones porteñas. ¿Cómo lo sentiste eso? ¿Cómo ves el panorama, el músico rockero, digamos? El músico político.
La verdad que fue la acción más punk que hice en mi vida, porque la música y el rock, sobre todo, como no estaba acostumbrado a que los músicos se golpe como que tomen una postura política, ¿no? Yo lo hice desde un lugar de la convicción y desde un lugar más como de acompañar, no por buscar una banca en este caso en el como diputado, porque no era lo que a mí me interesaba, no es lo mío,
claro.
Pero sí me parecía que estaba bueno acompañar la posibilidad de que en una lista no hubiera solamente abogados o ingenieros, viste, que sino también pudiera haber músicos, o había un filósofo, también estaba la directora del Inca, o también estaba Alex, el representante de Matrimonio Igualitario.
Uh-huh.
Y como que me parecía que estaba bueno ocupar un espacio como músico, ¿no? Como alguien que representa el rock dentro de una lista, que es como una cosa inimaginable, ¿no? De alguna forma para los 90, me imagino, o sea, era como algo inalcanzable, muy 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 difícil de imaginar que una lista pudiera representar a tantos sectores. Estuvo bueno, lo viví como algo punk, ¿viste? No sé, me cruzaba con la gente en la cancha, bueno, sabía si putearon o sacarse una foto. Era como muy divertido.
Y ahora vos sabés que esto que vos contás, porque está buena la mirada inversa también. Recién al comienzo del programa conversábamos sobre un video de Massa hace poquito, que el tipo va, termina de dar un discurso medio enfervorizado, con la camisa ahí medio desabrochada, y se tira de mosh al público. Decíamos, lo loco primero es que lo atajan, porque digo, eso me imagino que debe ser un riesgo, ¿no? Vos te mandás al público y del otro lado tiene que haber alguien que te agarre, ¿no? Pero digo, el político... ¿quiere ser rockero de alguna manera también? ¿Quiere llevarse tal vez parte de ese capital que tienen los músicos?
Mirá, yo no... al más rockero que vi fue a Néstor. Néstor Kirchner para mí fue el tipo más rockero que vi.
¿Por qué?
Por todo, por su actitud, por las cosas que... las determinaciones que tomó, ir y pedir que bajen el cuadro de Videla. Bueno, la ley de medios, cuando él la había perdido, de golpe la las votaciones... perdió votaciones y de golpe salió con lo de la ley de medios. Yo digo, este tipo no le importa nada, va para adelante con lo que cree y no le importa nada. O sea, me pareció como con muchas actitudes rockeras que todavía encima generaron como posibilidad de que la música, por ejemplo, pudiera participar, porque en la ley de medios hoy en el artículo 65 se cuenta con que se defiende que también tenga difusión la música independiente, ¿no? Que dice que el 30% de la música que debe sonar en todas las redes argentinas debe ser de origen nacional y la mitad de eso es música independiente. Uh-huh. Y toda esa, ¿cómo decir? Como toda esa, ese contagio de que la juventud pueda participar de las de un proyecto donde los músicos también tuvimos voz, para mí fue como una puerta muy importante para que los jóvenes empezaran a participar y a mirar la política de otra manera, ¿no? Como en los 90, que parecía que la política era como algo sucio, ¿viste? Que no había que meterse, que bueno, cuando entendés que la política es una herramienta para cambiar la realidad y la empezás a utilizar, me parece que las cosas empiezan como a tener otro sabor o los sueños se pueden cumplir, ¿no? Como pasó con nosotros con este artículo de la ley de medios y con lo de la ley de la música, por ejemplo.
Cristian.
Y sí, pienso que sí, que a veces sin quererlo, no sé, en el caso de lo que vos me decís, es una publicidad, obviamente está apuntada a otra cosa. Tiene que ver con querer como ganar votos desde un lugar más publicitario. Yo lo que estoy hablando es de una actitud que tiene que ver con lo que uno cree y cuando uno se la banca y hace lo que las cosas sin importar lo que están esperando todos, sino que realmente jugársela por lo que uno cree, ¿no? Así como me pasó a mí, por ejemplo, con esto que vos me estabas diciendo, ¿no? Recién de haber estado en una lista, haber estado participando en una lista, bancando ese proyecto, el proyecto de Frente para la Victoria.
Cristian, en este marco de vínculo tan estrecho con lo institucional, ¿se hace un poco más difícil criticar las cosas que no te gustan? Porque es algo que es como inherente al músico, al rock. Siempre ha sido problemático con las instituciones y sobre todo siempre ha sido crítico de lo que haya que criticar, de lo que no le guste.
No, yo siempre estuve en el mismo lugar, criticando a las corporaciones y al poder real. Y me siento estando en el mismo lugar. O sea, eso.
Bueno, pero si hay algo del gobierno que no te gusta, ¿lo criticás?
Hay muchas cosas que pueden estar mejor, eso obviamente, nada es perfecto. Pero sí me parece que lo que uno banca es lo social, ¿no? Cuando hay políticas sociales, yo vengo de un barrio humilde, de Temperley, calle de tierra, hoy ya no hay más calle de tierra, hay asfalto, en Finqui, que era un baldío abandonado, hoy hay una plaza, se fueron generando cosas que el barrio fue creciendo, o sea, hay una situación de que las cosas fueron mejorando. Y siempre hay cosas para criticar y para mejorar, pero me parece que lo que uno banca es la política social. Cuando se empieza a mirar lo que necesita la gente, lo más humilde, ¿no? Siempre me paré en ese lugar, o sea, nunca cambié, siempre estuve en el mismo lugar parado. Así que no siento que haya, como de alguna forma... tenido alguna, ¿cómo voy a decir? Como un cambio durante este tiempo. Sí lo he tenido con respecto a lo que tiene que ver con animarme en lo personal a tomar decisiones más comprometidas, ¿no? Comprometerme.
Sí, y eso te lo digo porque,
bueno, porque más allá de lo que uno crea, está bueno bancarse lo que uno cree y decirlo.
Sí, no, te lo digo en relación por ahí a que han aparecido algunos temas por ahí un poco más controversiales, como fue en su momento la ley antiterrorista o la propia designación de Milani, para tirar dos temas que generaron mucha polémica en muchas personas que adherían a este proyecto político, a muchos músicos, a muchos artistas. Por ahí digo, cuando uno tiene un vínculo, la pregunta va en ese sentido, ¿viste? Si hay algún tipo de decir, hay que hacer algo con esto, ¿qué pasa?
Sí, o sea, como te dije antes, ¿no? Lo que uno banca es lo social, ¿no? La política social, la mirada hacia la gente que menos tiene, eso me parece que es el proyecto que yo banco. Después, bueno, sí, hay un montón de temas, ese que el que vos estás nombrando y seguramente muchos temas más, que habría que ver de dónde vienen, cómo son realmente, profundizarlos, porque a veces algunos temas los tiran arriba de la mesa y no están como fundamentado, ¿no? Como pasa todo el tiempo, hoy en la tele lo estás viendo todo el tiempo, que tiran información que no tiene
tiene
una referencia fuerte, o sea, viene son noticias inventadas directamente. Entonces, como que a veces, hoy estamos en un momento donde hay que realmente analizar bien de dónde viene la información, quién te la está dando, para ver por qué viene de un lado o viene del otro de diferente manera. Pero sí, obviamente, seguramente, porque como te dije antes, ¿no? La perfección no existe, seguramente hay muchas cosas que habría que mejorar, y hay temas que, bueno, yo también, siendo músico, tal vez no hay temas en los cuales no estoy tan al tanto, ¿no? Como esto que vos me estás tirando ahora, ¿no? Sé que se habla del tema, pero tampoco profundicé tanto en el tema.
Cristian, ¿te volverías a postular para algo?
No, me parece que ya estuvo buenísimo lo que pasó. La verdad que me aprendí un montón, fue una experiencia muy interesante.
Bien. ¿No se viene Aldana jefe de gobierno? ¿Aldana jefe de gobierno no va, digamos, para 2019, ponele?
Si querés que me pegue un tiro, mandame ahí. Si querés que me deprima, mandame ahí. A mí me tenés que mandar de gira, boludo. Mandame de gira, mandame a hacer un disco, boludo. Ahí me hace feliz.
Bueno, la campaña nacional, entonces.
Me imagino encerrado ahí en el Congreso leyendo leyes que no entiendo. No es el trabajo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me gusta, ¿entendés? Entonces como que me parece que hay que tener claridad con eso, ¿viste? Sí. Está bueno que existan políticos profesionales que se dedican a eso y que saben hacerlo como corresponde y que por sobre todo tienen una creencia política fuerte e inquebrantable. Porque eso es lo que hace que vos puedas admirar a alguien, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, flaco, este muere con la de él. A veces capaz puede estar de acuerdo o no, pero el chabón siempre estuvo en el mismo lugar y se la bancó.
Ahora Teresa sí hizo el salto, ¿eh?
Es verdad.
¿Eh? Teresa sí hizo el salto de meterse dentro de un ministerio y me imagino que va a parar un poquito de componer. Teresa Parodi, digo.
Sí, pero bueno, Teresa igual, ella es una mujer que siempre ha gestionado y lo ha hecho muy bien. Tiene la capacidad y tiene las herramientas intelectuales como para estar en ese lugar. Y aparte es muy buena persona. Que es lo que más me importa, o sea, bueno, yo por lo menos que la conozco, sé que es buena persona y sé que todo lo que haga lo va a tratar de hacer para el bien del arte, ¿no? Y de la música y de, bueno, todo lo que ella tiene que llevar adelante. Tal vez no podamos de alguna forma verla brillar como debería ser por el poco tiempo que tiene dentro de este mandato, ¿no? Pero me parece que está bueno que los músicos, en este caso, bueno, Teresa, que está preparada para eso, ocupe ese espacio.
Cristian, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que estuvimos conversando y, por supuesto, también esperamos vernos el próximo sábado. Cuando cumpla 15 años, soplemos las velitas y, más rockero que eso, en realidad, tiremos la torta por la cabeza de alguno, no sé, algo bien con mucha distorsión en el Teatro Vorterix que van a estar festejando. Así que lo felicitamos y te agradecemos nuevamente la comunicación.
Bueno, muchas gracias. Che, te mando un abrazo grandote a todos ahí.
Ahí va.
Muchas gracias por la noche.
Un abrazo, Cristian.